RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Sean todos ustedes bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Con la dirección de Leonor Cabrera y Liliana Aparicio, les damos la bienvenida en la mesa de trabajo Efraín Sierra, César Zambrano, José Freddy Martínez y quienes habla María Fernanda Chávez, mujer transgénero de la ciudad de Pasto.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Si les hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría?
Elisa, rápido. Elisa, vamos, vamos.
¿Es sorda?
Efraín, ¿qué tenemos hoy para nuestros radios escuchas?
Hola María Fernanda. Hoy vamos a hablar de la última película del productor y guionista mexicano Guillermo del Toro, película La Forma del Agua. Esta película se caracteriza por combinar el melodrama y la fantasía. Fue estrenada el 31 de agosto del 2017. Obtuvo 13 nominaciones al Oscar y ganó 4 estatuillas como mejor película, mejor director, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. Esta película en su desarrollo cuenta la historia de amor de una mujer muda. Elisa podía escuchar pero no hablaba. Entabló una relación con una criatura anfibia que estaba en poder de los norteamericanos en plena Guerra Fría. La mujer termina por ayudar y enamorarse de esta criatura.
Y para analizar y hablar de este filme, damos la bienvenida a Felipe García, profesor de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor Felipe, bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Felipe, y es un honor que estés con nosotros aquí en la mesa de trabajo. Felipe, la cinta pretende transgredir y reflexionar sobre las diferentes situaciones y aspectos que encontramos en la Guerra Fría. ¿Qué pretende el director con la cinta?
Hola, María Fernanda. Sí, primero que todo recordar que Guillermo del Toro hace parte de una generación dorada del cine mexicano, hace parte de esos grandes realizadores, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos, donde podemos contar a Alfonso Cuarón, a González Iñárritu, al mismo Guillermo del Toro y un director colombiano como Ciro Guerra, que en estos días también está presentando una de las películas de él que se llama Pájaros de Verano. Recordar también que estos realizadores mexicanos desde el 2014 han ganado todo lo relacionado a Mejor Película. En los premios Oscar, González Iñárritu ganó con 2 películas, Birdman y El Renacido, y Cuarón ganó con Gravity. Ahora ganó del Toro con toda esta de La Forma del Agua. Es reconocer esas formas narrativas que se están haciendo en Latinoamérica y que posibilitan otras formas de ver. Bueno, eso haciendo una especie de introducción para reconocer la importancia de estos grandes realizadores. Segundo, en relación a la pregunta que tú dices, la intencionalidad que tiene Guillermo del Toro al representar una película como La Forma del Agua, hace parte de toda esa narrativa audiovisual que él viene trabajando desde hace muchos años. Recordemos también que él es el director del Espinazo del Diablo, por una parte Hellboy, que es una película de cómics que se dio la posibilidad de trabajar todo lo que tiene que ver con el antihéroe, Pacific Rim, que sería una película marginal, digamos, al margen de todas sus producciones, y una de sus grandes producciones como El Laberinto del Fauno. Él siempre ha trabajado todo lo que tiene que ver con el antihéroe, con el monstruo, con todas las producciones marginales que posibilitan otras narrativas y tratar de enmarcar el mundo a partir de la visión del marginal, como lo he tratado de llamar yo. De alguna manera, Guillermo del Toro trata de representar una historia con ciertos códigos audiovisuales, una historia de amor romántica, una historia de hadas que tiene unos códigos. Por una parte está la criatura, es una criatura que está plasmada en un contexto sociohistórico, como tú lo dices, como la Guerra Fría, estamos hablando del año 1962, con todo el proceso de, llamémoslo, de terror sustentado a partir del macartismo que comenzó en los años 50 y que trataba de perseguir todo lo que fuera rojo, comunista y todo este asunto. A la par, se enmarca también en otras instancias socioculturales o realidades históricas como son las luchas afroamericanas de la comunidad negra por tratar de rescatar sus derechos civiles. Por el otro la otra parte está todo, llamémoslo, la persecución que sufre las comunidades LGTBI. Está representado por Gilles, este artista sensible que es compañero de Eliza. Y por otra parte también está el ideal de familia norteamericana, que simple y llanamente era una excusa para mostrar ese poderío hegemónico de Norteamérica frente a esos valores maquillados porque no sucedían. Entonces, lo que hace Guillermo del Toro en esta película básicamente es tratar de representar un momento histórico que muestra una criatura que simplemente es excusa para mostrar y representar lo que había y es la sociedad en ese momento norteamericana, que es exclusión, lo que es represión, lo que es violencia agresiva frente al otro, que no es igual a mí, ese norteamericano, blanco, creyente, ordenado dentro de esa lógica estatal, pro Norteamérica, lejos del comunismo. Y es así como la película representa básicamente lo que es mostrar al excluido como una forma, ya no como la criatura, sino como una especie de héroe o antihéroe que rompe con esa estructura básica que es el orden norteamericano y la asepsia norteamericana de los años 60.
Interesante es lo que nos cuenta Felipe. La pregunta que le iba a plantear en este momento tenía que ver con la respuesta que nos acabaste de dar. Entonces, pues quisiera cambiarlo un poco. Y sí, o sea, la película nos muestra una narrativa diferente. También nos muestra todos estos contextos de prejuicio y de exclusión que se podían ver en Estados Unidos de esa época. ¿Crees que en Colombia estamos en una situación parecida a lo que nos muestra la película de ese momento?
Colombia tiene la capacidad de demorar 30 o 40 años sus fenómenos sociales, es decir, todo lo que vivió Norteamérica en los años 60 y 70 lo estamos viviendo en este momento. Es un ejemplo válido tomar, por ejemplo, las luchas que tuvieron en los años 60 y 70 artistas y diseñadores y bueno, y promotores de la cultura como Hefner en relación a la revista Playboy y Hustler, cómo mostraban el cuerpo desnudo y que posteriormente, eso fue hacia los años 60, en Colombia se trató de hacer con la revista Soho más o menos a comienzos de los años 2000. Esto es un breve ejemplo para mostrar que nosotros tenemos las discusiones frente a la divergencia, a la contracultura tarde, pero bueno. Digamos que Colombia estamos en un momento histórico donde las instituciones tales como las que estamos viviendo, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, ha posibilitado el ingreso, la inclusión de estos grupos minoritarios dentro de esta sociedad. El asunto radica en que somos una sociedad demasiado cerrada y conservadora, como lo vimos en la película con Strickland, que es básicamente el némesis de la criatura, el que violenta, el dueño de la norma, de la violencia, el monopolio de la violencia y que trata de excluir, eliminar todo lo que sea diferente. Entonces, Colombia, digamos que si bien las instituciones están preparadas para poder legalmente involucrar dentro de las sociedades ordenadas estos grupos minoritarios, comunidades LGTBI, comunidades afrodescendientes, bueno, estos marginales, como lo hemos llamado, Colombia no está preparada en relación a que culturalmente somos una sociedad demasiado conservadora. Digamos que estamos en un momento interesante porque posibilita por lo menos la discusión. Años atrás era imposible hablar, por ejemplo, del aborto, por ejemplo, de la eutanasia y de otras posibilidades como son la adopción de niños por parte de las comunidades homoparentales. Si bien todavía no se ha gestado esa relación cultural que posibilite la inclusión, por lo menos estamos en una discusión que es necesario tenerla para poder propiciar caminos que legitimen la, la liberación de estas minorías. Pero sí, hay una relación directa entre todo lo que estaba pasando en los años 60 y 70 en Europa y Estados Unidos, y que nosotros, con esa tardanza que tenemos como país, lo estamos teniendo en este momento.
Bueno, ahora vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Continuamos con nuestro programa Punto de Encuentro, La Forma del Agua.
Felipe, hablemos un poco del reparto y en qué género podemos clasificar el filme. ¿Qué tan comercial o tan alternativa es la propuesta de Guillermo del Toro?
Bueno, la película se la podemos enmarcar dentro del género fantástico. Recordar también que es la segunda película del género fantástico que gana un premio Oscar. La primera fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Entonces muestra, y esto es una emergencia que posibilita entender que hay unas nuevas formas de representar las realidades históricas para poder mostrar todo lo que tiene que ver con el proceso de la exclusión. Entonces lo enmarcamos dentro del género fantástico. Bueno, por una parte. Segundo, los personajes son sumamente interesantes en la película. Lo que yo he tratado de clasificar estaría, por un lado, todo lo que tiene que ver con los marginales o los excluidos, como lo dije anteriormente, que estaría representado por Zelda, primero que todo. Zelda es una mujer afrodescendiente. Es amiga de la otra que hace parte de este grupo de los marginales, que es la protagonista, que es Eliza. Eliza, entre comillas, es una incompleta, para utilizar los términos que utilizan en la película. El otro es Giles, un pintor homosexual sensible. Entonces vemos cómo se van posibilitando en este grupo lo que tiene que ver con los marginales, tres: afrodescendiente, homosexual e incompleta. Del otro lado estaría Strickland, que es el dueño del poder y la violencia, como lo dijimos, el pro-establishment, que lo que hace es tratar de reproducir el orden estatal o del sistema norteamericano. Y en el medio, digamos que estaría la criatura Dios. Digamos que esta criatura posibilita el encuentro de estos dos grandes escenarios diferentes. También estaría gravitando por ahí Hofstetter, que es el científico soviético que es espía, que posteriormente nos damos cuenta que se llama Dimitri, pero él estaría gravitando. Entonces, todos estos personajes configuran un plano real que se sitúa primero que todo en la Guerra Fría, en los años 60, como lo dijimos, en la guerra espacial entre norteamericanos y soviéticos, y que posibilita demostrar todo lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, la criatura es un elemento fundamental dentro de la película. Si bien la criatura simplemente es una excusa para mostrar toda la monstruosidad que se generó en ese momento histórico y que se sigue mostrando, porque el monstruo no es este monstruo del lago, sino todo este aparato estatal norteamericano que reprime todo lo que es diferente a ese orden idealizado dentro de las sociedades norteamericanas, que eran la pareja, las relaciones heterosexuales por una parte, donde hubiese un matrimonio católico y tuviesen hijos. Ese ideal de familia está siendo cuestionada por Del Toro en el filme. La criatura entonces no es el monstruo, ya sabemos o hemos entendido que el concepto de monstruo es una construcción social que ha sido edificada por momentos históricos determinados para poder excluir a un elemento que era necesario eliminar de las sociedades. Entonces, el monstruo simbólicamente no es esta criatura del lago, sino todo este andamiaje discursivo que hace parte de la norma del proestablecimiento y que de alguna u otra manera elimina todo lo que sea diferente. Digamos que hay una discusión que se viene planteando en relación a si este tipo de películas hace parte de ese monopolio hegemónico del cine comercial norteamericano, que llamémoslo el mainstream. El mainstream es los procesos culturales hegemónicos que lo que hacen es aculturizar a la sociedad a partir de proyectos similares como es la música pop, el cine comercial, la televisión comercial y de entretenimiento, y que lo que hace es hegemonizar el espíritu humano para que no haya una crítica. Esa es una crítica que se hace por parte de las ciencias humanas y ciencias sociales. El elemento importante aquí es que dentro del mainstream, o sea, es de esta cultura de masas que yo he tratado de decir, hay directores, hay artistas, hay una gran cantidad de hombres y mujeres que han tratado de narrar de la forma en que se hace en el mainstream, pero con una cultura. Con una cultura contracultural, si se puede decir. Esta película del Toro hace parte de eso. Recordemos también la película del Laberinto del Fauno, que es una obra preciosa donde a través de los ojos de una niña y un monstruo también, o una criatura, se trata de mostrar todo lo que pasó en la Guerra Civil Española con el franquismo y todos los revolucionarios que estaban en contra de esta dictadura militar. Entonces, si bien hace parte del cine comercial, es una película que muestra con otros códigos la realidad histórica de un mundo. Es supremamente recomendada.
Pero fíjate, Felipe, que Guillermo del Toro siempre ha seguido como una línea, digamos, en sus películas, tratando de mostrar precisamente lo diferente, ¿no? Mostrando pues a ese monstruo bello y a ese bello monstruo. ¿Por qué el título La Forma del Agua? ¿Qué relación pues tiene como con todo el contexto de la película?
Sí, lo que él trató de hacer es una película romántica con un monstruo del pantano. Esta imagen de monstruo de los años 50, herencia de todas las visiones psicóticas de los escritores de los años 20 y 30, como Lovecraft, que es un representante necesario para entender todas estas lógicas de los monstruos de las películas de los años 30 y 50. La criatura es reconstruida, deconstruida, si lo podemos llamar de alguna manera, para mostrar ese lado más humano que el mismo humano. O sea, el problema no es que intentemos ser humanos, sino deshumanizarnos hasta cierto punto para realmente llegar al encuentro con el otro. Sería un punto. Entonces, La Forma del Agua es una, digamos, es un concepto que trata de replantear esa forma histórica con que se ha construido el otro como monstruosidad, el otro como enemigo mío. Acuérdese la teoría del tercero, del enemigo interior, para poder justificar la represión dentro de los estados y sobre todo en las sociedades norteamericanas, que Michael Moore, por ejemplo, en un documental representó muy bien, donde para mantener el orden y reproducir la sociedad norteamericana ideal, ese sueño americano, era necesario construir ese enemigo interno para poder de alguna manera justificar y legitimar la represión frente al otro. Entonces, lo que hace Guillermo del Toro, que es mexicano, sabemos muy bien que está enmarcado dentro de la era Trump, donde el mexicano, el latinoamericano, el inmigrante, el árabe, hace parte de esta monstruosidad o este marginal o esta otredad que es necesario eliminar o ponerle un muro, representa en la criatura todo lo que nosotros somos frente a ese mundo norteamericano ideal. Entonces, La Forma del Agua es la versión romántica e idealizada por parte del excluido como somos nosotros para narrar y poner héroe a la criatura que siempre ha sido eliminada y castigada por un grupo hegemónico como son, o un estado hegemónico como es el europeo y el norteamericano.
Y creo que en esta explicación se me viene a la mente, ¿no? En el caso, por ejemplo, en mi población, las mujeres transgénero, que yo creo que muchos hace, pongámosle, escasos 10 años, era increíble que una mujer transgénero esté ejerciendo ciudadanía plena en diferentes espacios. Entonces se me vino a la mente eso, que tenemos como un ideal físico, un ideal, digamos, un ideal de contexto social. Entonces lo que muestra la película es que podemos entablar relaciones independientemente, digamos, de ese físico o digamos o nuestra mirada de sociedad que tenemos, pero que entre todos podemos, digamos, estar en un espacio y construir. Entonces se me vino a la mente eso y quería pues compartirlo aquí en la mesa de trabajo. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. Este es su programa Punto de Encuentro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Cuando él me mira, no sabe que estoy incompleta. Me mira tal cual soy.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu.
Bueno, seguimos aquí en Punto de Encuentro. Gracias, María Fernanda, por habernos compartido un poco tu historia de vida. Y pues continuamos aquí en el análisis de la película La Forma del Agua.
Saber cómo funciona. ¿Por qué quieren destruir algo tan...
Siguiendo con el tema de la película, la protagonista entabla una conexión con el hombre anfibio precisamente porque no hay prejuicio. Se muestran tal como son y se comunican desde su esencia interior. ¿Cree que en cierta medida podemos aprender a juzgar gracias a estas escenas?
Sí, la película digamos que es interesante en este punto que tú estás nombrando. Primero que todo me recuerda a una relación también cuasi transgresora que sucedió en la realidad en el siglo XII, que es la historia de Abelardo y Eloísa. También no sé si hasta qué punto Guillermo del Toro retomaría el nombre de Eloísa y Eloísa para recordar esta relación donde un cura teólogo se enamora de una chica y tienen una relación marginal y que es castigada por este status quo del momento histórico como es la iglesia canónica. Entonces, de alguna manera como que me recuerda este punto fundamental en la historia de la filosofía y la teología como filosofía transgresora. Por una parte quería hacer una especie de paréntesis para recordar este punto. Por otro lado, me gusta el elemento que tiene que ver con el silencio de Eloísa, el silencio que de alguna u otra manera está denotando más palabras que la misma voz hablada, el neuma, como dice Derrida. El silencio tiene códigos, llamémoslos, que están incluidos dentro de la ausencia que posibilitan una mejor comunicación, en este caso la criatura y Eloísa. Recordar muchas cosas en relación al silencio. Recuerden cuando Strickland está teniendo relaciones sexuales con su esposa y le tapa la boca. Porque el ideal de esa sociedad norteamericana, recordemos que los personajes en este tipo de películas representan una sociedad y un orden hegemónico constante. Entonces, al taparle la boca, lo que está representando Guillermo del Toro es taparle la boca a los que tienen y quieren hablar en contra del sistema. Recuerden, el ideal por eso de Strickland es la seducción que intenta frente a Eloísa porque ella calla, ella no tiene voz. Entonces el ideal de esa sociedad es no tener voz, no permitir que el otro que puede transgredir el orden se comunique para exigir derechos. Entonces es un elemento fundamental. Entonces Eloísa en su silencio tiene más voz de protesta que otro elemento de esta sociedad. Ese silencio es transgresor, ese silencio es contracultural, ese silencio es más fuerte que la misma voz hablada de una movilización en las calles porque guarda muchos códigos interiores como son la tormenta que ha sufrido este grupo de exclusión. Entonces, son elementos positivos que comunican y posibilitan esa interacción entre la criatura, que también no tiene una voz normal, unos códigos normales, sino que tienen otras lógicas de comunicación. Otro punto fundamental a tener en cuenta es que estas heridas, estas cicatrices supuestas que tiene Eloísa no son cicatrices. Al final de la película uno va interpretando y se da cuenta que son branquias que denotan que ella no era humana, sino que era una especie de sirena y que estaba en este mundo accidentalmente puesta. Recordemos que a ella la encuentran de niña en un lago, en un pantano, y no le hicieron las cicatrices, sino que era parte de este mundo mitológico, este mundo aséptico, este mundo divino que hace parte de los seres marginales. Pero lo interesante también dentro de la narrativa de Del Toro es que muestran a las mujeres ideales o estas mujeres divinas entre comillas con una humanidad más humana que cualquier otro ser idealizado por las sociedades o el cine norteamericano. Por ejemplo, es una mujer que trabaja, es una mujer que limpia baños, es una mujer que diariamente tiene tiene un proceso de masturbación propia, entonces la está humanizando demasiado y eso es lo bonito de la película, porque no es esa heroína divina que es aséptica, que es bella, que es pura, que es totalmente descrita por otros tipos de cine norteamericano, pero que él sí lo muestra en su humanidad más esencial, que es todo lo que tiene que ver con las pasiones humanas y el enamoramiento propio de todas los seres vivientes. Entonces, la película tiene esta clase de códigos que muestran en el silencio un elemento transgresor, pero también represor, como lo intenta. Entonces, la forma del agua es una muy buena película que metafóricamente representa lo que es la sociedad en el momento, que es básicamente la lucha entre la prohibición y la transgresión.
Hay dos cosas que a mí me gustaría que pudiéramos ampliar también de la película, ya que estamos aquí en la parte más importante. El silencio de ella, hay momentos en que ella conversa y dice lo que, porque como tampoco la entienden y no saben cuál es el lenguaje que habla, y dice muchas cosas que transgreden, ¿no? Pero la amiga le dice, oiga, ¿qué es lo que quiere decir este? Y ella le dice mentiras, o sea, que es una manera como también se protege, creería yo, se protege este tipo de grupos de personas. Ese elemento sería rico ampliarlo, y el otro es, ella se lleva a la divinidad a su casa, ¿no? Y la trata de conservar en un ambiente, pero no se puede, o sea, porque cada día se desvanece. Entonces yo creo que ese es un elemento que también sería rico poderlo entender.
Sí, Leonor, ya estamos describiendo por una parte que la criatura se la retoma como un dios, y que el Aisa de alguna manera también es una sirena, un ser mitológico, un ser que no hace parte de estas sociedades, y que de alguna u otra manera personajes como Gilles, su amigo homosexual y pintor y artista, esa relación que vemos mucho en las sociedades occidentales donde el homosexual está siendo perseguido tanto que es a través del arte, de la filosofía, de la ciencia, que posibilita demostrar lo que es y ocultando lo que la sociedad le ha obligado a ocultar. Recordemos hace poco estaba releyendo un libro de Alan Turing, este físico matemático que posibilitó de alguna u otra manera ganar la Segunda Guerra Mundial al bloque de norteamericano y ruso, porque descifra la máquina Enigma. Él era una mente brillante que a la par fue perseguido después de haber hecho este descubrimiento y dio los primeros pasos de la computación, y fue obligado a suicidarse, a matarse por mano propia. No es un suicidio porque la sociedad lo obligó. Me recuerda mucho al libro de Arto frente a Van Gogh, que se llama Van Gogh, el suicida de las sociedades. A veces las sociedades obligamos a alguien a tomar mano propia frente a sí mismo. Entonces, el silencio, lo que tú dices, es fundamental dentro de este código. Sí, Eloaiza, siendo sirena, un ser mitológico, no tiene la capacidad de comunicarse frente a una especie como la humana, porque somos nosotros de alguna u otra manera reproductores de una sociedad violenta frente a la otredad. Entonces es muy metafórico porque alguien como Eloaiza no habla, porque es un ser mitológico, no tiene esa capacidad de comunicarse, porque nosotros de alguna manera, si bien tenemos voz como seres humanos, no tenemos oídos para poder escuchar la diferencia. Es sumamente brillante lo que hace Guillermo del Toro en todo lo que tiene que ver con el silencio. El silencio es una manera de comunicarse con la criatura, más no con los demás. Si bien Zelda trata de interpretar lo que dice, como tú dices, a veces ella misma miente para no tratar de develar todos sus secretos que siente. Otro elemento fundamental que me parece muy bonito de la película es ese homenaje que hace Guillermo del Toro a todo lo que tiene que ver con las películas de serie B, el cine norteamericano en los años 50 y 60 y la televisión. Las películas de serie B son producciones, pequeñas producciones hollywoodenses entre los años 10 y los años 50, que hacían que era una doble función de una película comercial estilo Casablanca y una película de serie B, donde por lo general era de bajo presupuesto y la historia era de monstruos, era de ataques espaciales y demás. Entonces es bonito ese pastiche, como se dice, ese homenaje de alguna manera que se hace a las grandes producciones de serie B. Y por otro lado, recuerden también el cine estaba debajo de donde ellos vivían, o sea, es la sala de cine clásica, romántica. Todos estos elementos son códigos que trata de rescatar las películas, la televisión, cuando están bailando los personajes a blanco y negro y todo el uso de los colores verdes y azules dentro de las películas, cromáticos que recuerdan también a las películas de Almodóvar, cuando utiliza los rojos, y no es cualquier rojo o no es cualquier verde y azul dentro de del Toro, sino que son escogidos magistralmente para dar un ambiente un poco metálico a la película. Entonces, el silencio es una manera de comunicarse dentro de estos seres que no son humanos, que son marginales y que de alguna u otra manera rompen con la estructura del sonido propio de la humanidad, pero que a la vez, al hablar, no comunicamos sino excluimos al otro.
Felipe, qué trabajo tan rico, qué exposición tan rica la que nos haces. Esperamos que nuestros oyentes tengan una, digamos, que aprendan, que entiendan, porque los comentarios, creo que esta película no ha sido entendida por muchas personas. De hecho, dicen dentro de todo lo que se dice que está, no sé, desfasada en el tiempo, porque no entienden el momento histórico, que cómo es posible que en esta época de celulares estemos mostrando una película de este tipo. Entonces, creo que este programa es muy pertinente para las personas que aman el cine y que para aquellas que no comprenden una narrativa de este tipo, que puedan, digamos, ampliar y como informarse más de lo que hizo Guillermo del Toro con este trabajo. Entonces, te agradecemos mucho, agradecemos a todo el equipo que estuvo participando y pues esperamos que nos acompañen nuevamente.
Muchas gracias, Leonor, Ileana, María Fernanda y demás compañeros y compañeras de la producción. Me parece que es necesario ver con otros ojos las películas, es interpretar esos códigos, esos símbolos que están narrados de otra manera, con los silencios, por ejemplo, en relación a la película, con las ausencias, por ejemplo, en otro tipo de películas, y que nos posibilitaría tener una visión más crítica de las sociedades. El mensaje, la postura audiovisual del cine de este tipo, como lo están haciendo los mexicanos y lo estamos haciendo los colombianos con Ciro Guerra, representan una mirada, un espíritu del mundo que trata de romper con esa exclusión que las sociedades asépticas como la norteamericana y la europea tratan de hacer en este momento donde estamos viviendo una crisis de las migraciones, una crisis con la autoridad que gobiernos como Trump o gobiernos profascistas, nacionalistas, como se están dando en Europa, tratan de eliminar. Entonces es para aplaudir, es para dar una reverencia a todo este tipo de cine que se está dando en este momento.
Bueno, y este es Punto de Encuentro, entonces nos encontramos en una próxima emisión. Hasta luego.
Bueno, adiós pues, muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.